Oye, qué ilusión me hace tener hoy aquí a Román Gubern. Román Gubern Garriga Novés, catedrático de comunicación audiovisual de la Autónoma de Barcelona, de quien tanto hemos aprendido, yo al menos mucho, leyéndolo y estudiándole, sobre todo los estudios del cine, de la guerra civil, del lenguaje del cómic, de la pornografía, de lo que fuera necesario. ¿Qué tal, Román Gubern? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias.
Buenos días, Román.
Buenos días, Arcadi.
Vamos a ver, aquí la pregunta que nos hicimos la semana pasada era quién había visto el video de el asesinato de este piloto jordano que fue quemado en una jaula por parte de los terroristas del ISIS. La verdad no éramos todos, y la verdad pocos hasta el final del mismo, cuando el hombre ya es devorado literalmente por las llamas. ¿Usted lo ha visto, Román?
No lo he visto. He visto otros asesinatos de los yihadistas, pero este no lo he visto, ¿no?
¿Y por qué?
Porque no tuve oportunidades. Vamos, cuando lo leí en la prensa, porque también está la prensa de papel o en pantalla, pero no siempre las imágenes, ¿no? Y yo creo que hay dos explicaciones muy obvias para esta brutalidad y para exhibir públicamente esta brutalidad. La primera es autentificar el asesinato, porque no es lo mismo publicar un comunicado escrito diciendo hemos ejecutado a fulano de tal por infiel, que verlo efectivamente. Y luego la segunda función es intimidar, es decir, crear aterrorizar al eventual enemigo, al eventual adversario, que este es un objetivo político clásico en todas las guerras, ¿no? Los nazis también lo hicieron, y antes de los nazis, en fin, podríamos ir hasta la antigüedad, ¿no?
Es interesante eso que dice de la autentificación. Me quiero fijar en eso en primer lugar, porque, claro, contribuimos a dar siempre un valor superior a las imágenes, naturalmente, que a la palabra, respecto al testimonio, ¿no? Pero alertamos poco de que esas imágenes, claro, están fabricadas por personas cuyo interés, también, aparte del crimen, es la confusión. Y damos por hecho que efectivamente todos esos están muertos, todos los decapitados, todos han sido ejecutados de esa manera, a veces con una cierta premura, a mi juicio, ¿eh?
Bueno, obviamente no se va a hablar de un procedimiento de justicia, ni mucho menos, que no son ejecuciones, son asesinatos, seamos claros en la semántica,
claro.
¿No? Bueno, en semióticas hay una expresión un poco pedante que es la veredicción, ¿no? Un enunciado es veredicional cuando efectivamente uno puede referirse a lo que ve como auténtico, ¿eh? Porque hay las falsificaciones, manipulaciones, la imagen digital. Vivimos hoy día la cultura digital que permite todo tipo de manipulación y no estamos nunca seguros de que lo que vemos es auténtico. Esto ya hace tiempo que ya Baudrillard lo denunció, ¿no? Pero efectivamente esas imágenes que autentifican no son equivalentes al comunicado escrito que se dice hoy hemos ejecutado a fulano de tal, ¿no? Piensa que a diferencia de los demás mamíferos, el ser humano es el único que la vista es el sentido preeminente. En los demás mamíferos, los sentidos preeminentes son el olfato y el oído. Cuando tú ves un documental a unas gacelas pastando, de pronto alzan las orejas, se ponen tiesas, porque han oído un ruido. Por tanto, todos, salvo el hombre, es un animal visual. Y eso está dicho en muchos proverbios y refranes, como ojos que no ven, corazón que no siente, ver para creer, el episodio de Jesucristo con Tomás el apóstol, que hasta que no verá ya, que no mete el dedo, etcétera. Por tanto, el hombre es un animal visual. No hace mucho se ha hecho un experimento bien interesante para los que nos interesan estas cuestiones, que es que en diferentes idiomas se han registrado conversaciones cotidianas Y el sentido que más se cita en las conversaciones cotidianas de la gente, tanto en Estados Unidos como en Japón, es la vista. He visto, han visto, más que oído, he oído, escuché, etcétera, etcétera. El sentido que más se cita en las conversaciones cotidianas de la gente es el ver, ¿no? Por eso se dice que el hombre es un animal visual. Y, por tanto, lo que entra por los ojos llega... Esto lo decía Epicuro, ¿no? Epicuro decía que la visión era una forma de tacto a distancia. Epicuro, el filósofo griego, decía la visión es una forma de tacto a distancia. Y hay una expresión muy común que dice desnudar a alguien con la mirada, ¿no? Desnudar a alguien con la mirada implica la tactilidad de la mirada. Por lo tanto, el ser humano, a diferencia de los demás mamíferos, es un animal visual por la evolución biológica, porque más tiene visión tridimensional frontal como los simios, porque viene de los árboles, etcétera, etcétera, y no la visión lateral que tienen los conejos, por ejemplo, ¿no? Por tanto, bueno, esto sería etológico, ¿no? Pero para el hombre es un animal visual y se estima, suelen dar estimaciones aproximativas, que entre un ciudadano urbano, entre el 60 y el 90% de la información que recibe al día viene por el canal visual.
Y esta, a todos nos sorprendió el grado de profesionalización, por decirlo, cómo estaba ultimado esa grabación, varias tomas, con edición posterior, postproducción, etcétera, etcétera. ¿A usted también?
Efectivamente, es decir que, bueno, esto no es nuevo, la barbarie tiene sus tecnólogos competentes, ¿no? Los nazis eran muy eficaces en sus campos de concentración, metían a 1,000 personas en esas duchas, en esas falsas duchas, y las liquidaban con gas ciclón. Por tanto, bueno, la paradoja es que la barbarie se ha tecnificado de una forma muy sofisticada. Y esto lo sabemos por el uso de las radios de Internet, ¿no? Internet en principio era un invento en su origen del Pentágono durante la Guerra Fría para comunicarse en los centros militares con los centros académicos de investigación militar. Cuando cae la Unión Soviética, a partir del 91, Internet ya es un sistema público y general para todo el mundo. Pero ver efectivamente esta sofisticación técnica de la barbarie, esto sí que realmente es muy inquietante, porque en principio la gente que procede del mundo islámico radical pertenece a lo que llamamos despectivamente tercer mundo, ¿no? Ese tercer mundo que efectivamente lo asociamos con primitivismo, con barbarie, con analfabetismo, etcétera. Sin embargo, evidentemente las redes sociales son en este momento el principal alimento y conexión entre los grupos yihadistas que funcionan de forma autónoma, semiautónoma, descentralizado, los lobos solitarios, etcétera.
El debate román que teníamos y que tiene la sociedad occidental respecto a estas conductas y a estas estrategias comunicativas es, como bien sabrás, el papel que ha de jugar, dejemos aparte la posibilidad de que efectivamente cuando se graba un vídeo de estos aparecerá, porque eso ya lo sabemos, en la nueva ecología mediática, pues eso sucede, pero sacando eso del campo de análisis, ¿tú qué crees que deben hacer los medios, que al fin y al cabo siguen teniendo un papel preponderante en el discurso, respecto a esas emisiones de los terroristas?
A mí me parece inevitable que en una sociedad liberal los medios puedan emitir aquello que deseen. Yo he estado siempre contra la censura. Mi tesis doctoral, doctoral universitaria fue sobre la censura bajo el franquismo. Soy un poco experto en censura, ¿no? Por lo tanto, yo defiendo la libertad de información. Con sus contrapartidas, porque evidentemente cuando uno acepta un bien como la libertad de información, lo acepta con todas sus consecuencias, incluidas las negativas, ¿eh? Porque es que, claro, es que si empezamos a cortar, ¿dónde ponemos el tope? ¿Dónde dejamos de cortar? El famoso problema del desnudo, hace años, ¿no? Con el franquismo. Bueno, se puede ver una teta, bueno, pero es que no sé qué. Es decir, cuando inicias la censura o la restricción de información, no sabes dónde llega.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero ya sabrás que hay personas que defienden, a mi modo de ver, erróneamente, pero quiero escuchar tus argumentos, sobre la necesidad de que no se favorezca la actividad terrorista con la emisión de estas imágenes.
Bueno, está la autorregulación. Hay una palabra mágica que es la autorregulación y efectivamente está prevista además incluso, ¿no? Piensa que en España hay unos códigos también de autorregulación, por ejemplo, de audiencia para menores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si coges la Constitución española, de la censura previa está prohibida, y bien prohibida a mi juicio, y únicamente la restricción que hay es las injurias y calumnias contra el honor de las personas y la protección de la infancia. Esto es lo que dice el artículo 20 de la Constitución española, ¿no? Con lo cual yo estoy de acuerdo totalmente, como no podía ser de otro modo, ¿no? Entonces ahí viene un problema de responsabilidad, y es cierto que muchas veces, por razones de sensacionalismo, por razones de hacerte oír, gritar más fuerte, que te oigan, hay empresas que con pocos escrúpulos pues venden sangre y vísceras y lo que fuere para tener más audiencia, ¿no? Sí. Es un problema de ética mediática. De todas formas, yo debo decirte que prefiero que ocurra esto a que se regule de una forma estatal represiva los más allá de la Constitución, me refiero,
Pero que sea cada medio el que decida, claro, que es lo que va a hacer.
Efectivamente.
Si lo pone entero o no lo pone entero.
Es un viejo debate el problema de la responsabilidad y libertad, ¿no? Es un viejo debate, responsabilidad social y ética versus libertinaje informativo, podríamos llamarlo así, ¿no?
A mí lo que me fastidió en muchos medios de este último vídeo del asesinato en la jaula con quemado del piloto Jordano es que justamente que los medios dieran solamente aquellas imágenes del caso que eran bonitas, por así decirlo,
¿vale?
Que eran curiosamente bueno, que estaban bien editadas, que se veía tal y cual, pero nos negaran efectivamente las auténticamente escalofriantes. Carlos lo vio entero y nos explicaba que en fin, que había visto pues la bola de carbonizada de lo que era un hombre, ¿no? De lo que había sido un hombre. Encontré particularmente obscena ese aislamiento de lo bonito en la producción para que el espectador occidental así no temblara, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, esto no es nuevo. Yo te recuerdo que el documental de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, es un espectáculo hermosísimo desde el punto de vista estético, ¿no?
Pero ahí estaba todo, digamos.
No estaba Auschwitz. No estaba en los campos.
Pero es que es previo a Auschwitz.
No, pero está en Nuremberg, que es la...
ojo, en El triunfo de la voluntad tú ves lo bonito que era el nazismo desde el punto de vista ornamental, estético. La Riefenstahl venía de la danza clásica, había sido estudiado de la escuela de la Duse, del revival helenista que hay en los años 20, etcétera, etcétera, y por tanto es una hermosura ver El triunfo de la voluntad, y evidentemente no ves las torturas de los judíos, ¿eh? Por tanto hay una cosa que se llama lo que queda fuera de campo, ¿no? El fuera de campo es tan elocuente como lo que está en campo. Es más, a veces es más elocuente lo que está fuera de campo, y por eso queda fuera de campo lo más elocuente y se muestra lo menos elocuente, ¿no? Como en el caso que tú explicas, ¿no? Por tanto, la elocuencia de lo no dicho, ¿eh? La elocuencia. Hay un historiador que es Marc Ferro, que estudia mucho el cine stalinista, y ha demostrado, o ha propuesto la idea de que lo más relevante del cine stalinista no es lo que se mostraba, sino lo que se dejaba de mostrar, ¿no? El gulag, por ejemplo, tenemos muchos fotos de Auschwitz y de...
Pero ninguna del Gulag, ¿eh?
Pero el Gulag, en cambio, es ciego. Y tú hablas con la gente del Gulag y no hay un imaginario colectivo sobre el Gulag, porque no tenemos imágenes.
Eso lo decía Susan Sontag, explicaba muy bien eso.
Sí, señor.
Pero hay gran literatura en torno al Gulag, eso sí. Lo que pasa que,
pero no hay imágenes.
No hay imágenes.
En cambio, tenemos las imágenes de los judíos en los campos nazis. ¿Eh?
Y en el caso de Charlie Hebdo, en el caso del semanario francés, se despertó la polémica después, incluso con intervención hasta del Santo Padre, acerca de las ofensas y de los indultos a las creencias. Ahí también me dio una suerte de autorregulación.
Bueno, ese tema, a mi juicio, es extremadamente complejo por lo siguiente. Vamos a ver, yo estoy a favor de la libertad de expresión. En Francia se habla de que es de los valores republicanos y que uno de los pilares de los valores republicanos es la libertad de expresión. Bien, y evidentemente a mí yo no tengo nada en contra de las caricaturas de Mahoma. Vamos, ¿no? Ha dicho todo el mundo, yo soy Charlie Hebdo, ¿no? O sea, que no queden dudas. Pero claro, si tú admites que no hay ninguna restricción a la libertad de expresión, también los mensajes antijudíos, por ejemplo, tienen que circular. Es decir, tú admites la universidad de este principio, ¿no?
Y ya circulan, ¿eh? El cómico ese, que no recuerdo ahora cómo se llama, el cómico antisemita, por así decirlo, o pretendidamente antisemita, ¿eh? Tampoco, ¿no?
Por tanto, ahí hay un problema filosófico que, sinceramente, nadie me ha aclarado de forma convincente si estamos a favor del...
Diodoné.
Sí, Diodoné, efectivamente, sí. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, sin género de dudas, porque he padecido la censura franquista, he sido víctima de censura franquista, y mi tesis doctoral fue sobre la censura franquista. Pero dicho esto, si tú admites que sean caricaturas de Mahoma, y a mí no tengo nada que objetar, has de admitir que alguien diga que los judíos son repugnantes, es que...
Pero cuidado, Mahoma no existe, y los judíos sí, ¿eh?
Bueno, Mahoma no existe para ti.
No, para mí no, es que no. Eso es una discusión muy importante.
No, Mahoma existió.
Bromas sobre el holocausto son bromas sobre algo que existió, ¿vale? Sí. Sin duda.
Y bromas
sobre Mahoma, evidentemente.
Mahoma también existió, bueno, Mahoma en el siglo VII.
Mahoma en el sentido religioso, digamos, ¿eh?
O sea, Mahoma es un personaje real.
Que ya sabemos que es un personaje real, pero claro. Quiero decir que lo que está en juego no es que Mahoma sea un personaje real, sino que Mahoma es el hijo de Dios, por así decirlo, ¿eh?
Bueno, era profeta. Ojo, fue el último profeta, según el Corán, que veo que no lo has leído.
Bueno,
pues yo también lo he leído, y él recibe la revelación del ángel Gabriel, y entonces va apuntando, y eso con las aciras también, etcétera. Es un corpus legislativo, el Corán, a mi juicio harto pintoresco, pero en fin, ahí está, ¿no? Se autoriza a pegar a la esposa si desobedece, etcétera, etcétera. Bueno, uno puede estar en desacuerdo con postulados del Corán, pero si se puede caricaturizar a Mahoma, y yo pienso que sí se puede caricaturizar a Mahoma y a Jehová, Y ahí había un famoso dibujante, Jean Eiffel, francés, no sé si te acordáis, que hacía bromas de París terrenal y salía Jehová con barbas, y no sé si lo recordáis o no recordáis.
Yo no lo recuerdo.
Bueno, pues, yo que soy mayor, pues lo recuerdo. Bueno, y por tanto, si se hacen bromas sobre Jehová y sobre Mahoma, también se pueden hacer bromas sobre... la teocracia judía, esto es lo que me dice mi sentido común jurídico.
Sí, claro.
Y ahí hay un problema.
Es apasionante siempre hablar con... escuchar al profesor Gubern, a don Roma Gubern, Garriga Nubes, barcelonés del 34, por cierto.
Por eso he vivido la guerra civil. Yo soy niño de la guerra civil, del exilio, porque empezamos la guerra civil en Francia, pero soy niño de la guerra civil, sí.
Querido Roma, un abrazo muy fuerte de todo corazón. Gracias por haber estado.
Hasta luego. Un placer, adiós.
Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me.
Este era Kate Carradine.
El de Kate Carradine era aquel de la... salió en una serie muy famosa de televisión, ¿no?
No, aquel era David Carradine. Todos son familia, pero aquel era David, que es el que murió en un armario en un hotel.
Así, ah, una práctica de esas.
Práctica de estas raras. Es el que hacía Kung Fu, que siempre se ha dicho...
Eso es.
Es que llevo caminando todo el día más que Kung Fu. Pues... pues eso, era un primo.
Muy bien.
Porque me alegro mucho de saludarte.
Querido, no.
Que si te vas de viaje, vete de viaje con Viajes El Corte Inglés.